Pues son las 11 de la mañana y 10 minutos. Es jueves 4 de junio de 2020 y vamos a hablar con una parte o una gran parte del trabajo de los servicios sociales de nuestro ayuntamiento, con una de las técnicas de los servicios sociales, educadora de este departamento del Ayuntamiento de Laredo, Ana Martínez, que está al otro lado del teléfono, pues bueno, trabajando, teletrabajando. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, ahora toca teletrabajar.
Bueno, pues.
desde el inicio de la pandemia y demás, parte del departamento estamos teletrabajando, sí.
Bueno, pues como casi todos, ¿no? Bueno, y todos sí. Los medios de la administración pública local, pues estamos afectados de una u otra manera con este sistema. Bueno, Ana, pues nada, muchas gracias por atendernos y espero que todo bien, ¿no? Ajá. Durante el confinamiento, pues sí. Cada uno lo ha llevado como ha podido, ¿no?
Efectivamente, no ha quedado de otra. Mejor llevarlo con humor y llevarlo bien.
Bueno, y con los servicios sociales del ayuntamiento, ¿cómo os habéis adaptado así en general todo el equipo?
Bueno, pues mira, los servicios sociales estamos formados por dos trabajadores sociales, un auxiliar administrativo y yo, que soy la educadora. En el caso de... nos hemos repartido de la siguiente manera. Los lunes y los martes, atención presencial a puerta cerrada, con cita, por parte del auxiliar, que es la que recoge los datos, lo que la gente demanda y demás. Miércoles y jueves la trabajadora social, y los viernes no, siempre todos los días atendiendo por teléfono, y el trabajador social y yo teletrabajando. Y atendiendo también teléfono y vía mails y demás.
Y el trabajo no se ha paralizado, ¿no?, durante estos tres meses, ¿no?
No, para nada. Ha sido intenso, ¿eh?
Yeah.
Ha sido intenso. Distinto, pues porque no hay intervención directa, no hay atención al público, porque no se puede, evidentemente. Pero bueno, con otro tipo de trabajo que a veces, en el día a día, era complicado, ¿no? Tal vez ahora utilizar más este tiempo para protocolos, para adelantar en otras historias, ¿no? El día a día, a veces, la rutina te engulle en otras cosas y no acabas de hacerlo. Entonces, la verdad es que también ha sido muy productivo este tiempo, ¿eh?
Hemos estado en frecuente contacto con el concejal, con Juanjo Revuelta. También hemos hablado con la derivación de vuestro trabajo, ¿no?, o de vuestro cometido, que era pues la atención al ciudadano a través de organizaciones como Cáritas o como Cruz Roja, que nos han hablado también frecuentemente de las medidas que han tomado y del trabajo que han realizado, siempre haciendo referencia a los servicios sociales del ayuntamiento, que sois una parte fundamental en toda en buena parte de su actividad. Y bueno, pues claro, para que llegue hasta esa final de la situación, que es la entrega de alimentos o de otro tipo de servicios, pues hay un trabajo previo de localización, de administración y de selección de todas estas personas que, bueno, pues acuden a los servicios sociales, ¿no? Y ese es vuestro principal cometido, ¿no?
Bueno, puede ser de dos formas, ¿no? Una es el propio usuario, el propio vecino, que se acerca, ¿no?, relatando una situación de necesidad a raíz del COVID. Sí. Y muchos de los casos ha sido nosotros los que nos hemos puesto en contacto con familias que ya teníamos conocimiento, que veníamos trabajando de ellas, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad social. Entonces, bien, como tú dices, efectivamente, lo primero que se ha intentado atajar es las cuestiones básicas, primarias, el tema de alimentación, tema tal vez de alquileres en algún momento, tema de suministros básicos. Entonces, esto se ha hecho de dos formas. Bien, a través de las ayudas de emergencia social que tiene el ayuntamiento, una vez valorada por el técnico referente del caso, y en determinados casos que, tal vez por situaciones de personas inmigrantes en situación irregular y demás, se ha utilizado otros canales, ¿no?, que son las organizaciones no gubernamentales. Bien ha sido Cáritas, bien ha sido Cruz Roja. Pero en todo caso, se ha dado solución a todo el mundo.
Bueno, y se ha estado trabajando con estas dificultades que impone siempre pues hacerlo de forma digital, de forma, bueno, pues eso.
Ha habido dificultades, pero yo, fíjate, lo veo desde una oportunidad. Creo que hemos aprendido muchísimo a trabajar mejor y de forma más coordinada.
Hacerlo más eficiente, ¿no?, quizá.
Sí, efectivamente, más eficiente, así ha sido.
Bueno, esa ha sido, como digo, la principal, ¿cómo le has llamado?, herramientas primarias, ¿no?, necesidades primarias, ¿no?
Para cubrir efectivamente las necesidades más básicas y primarias.
Eso es lo que más se ha visto o se ha necesitado, pero claro, no es el único trabajo que hacen los servicios sociales. Y habéis estado atentos también a otra serie de temas y a otra serie de asuntos, que es de lo que queremos que nos hables hoy en esta entrevista, Ana. Bueno, comienza por donde quieras, porque habéis estado manteniendo, sosteniendo y preparando pues diferentes herramientas, ¿no?, para continuar en vuestro cometido principal, ¿no?
Sí, pues mira, en mi caso, por ejemplo, he estado trabajando concienzudamente a la hora de empezar ya a implantar un programa que ya teníamos en mente, que estábamos esperando que nos aseguraran la subvención para poder llevarlo a cabo, y una vez que ya está aclarado que nos van a dar la subvención, pues vamos a poner en marcha el programa de intervención familiar con menores y familias que estén en situación de riesgo o desprotección leve o moderada, ¿no? Uh-huh. Vienen a ser actuaciones dirigidas a la búsqueda del bienestar del núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Apoyando a estas familias en situación de dificultad para favorecer su autonomía personal, familiar y de convivencia. Se trata, pues, de ayudar a familias que tienen dificultades en la crianza de sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y la metodología se aplica, vamos a decir, la intervención se aplica en el propio domicilio familiar, ¿no? Trabajando, pues, como te comentaba, la adquisición de habilidades sociales, personales y educativas. La verdad es que este es un proyecto, un programa en el que tenemos mucha ilusión de ponerlo en marcha y estamos, vamos, como locos para que pase ya todo esto y poder empezar ya con él, empezar porque ya todo el tema, vamos a decir, de análisis, de estudio, de preparación, lo tenemos, pero ahora ya hay que implementarlo.
Vale, ponme un ejemplo práctico de a quién podríais atender a través de este programa de intervención familiar. Un ejemplo.
Pues puede suceder, a ver, pues familias que, pues bueno, por determinadas situaciones están cometiendo determinadas situaciones de negligencia en la atención y cuidado de sus hijos, ¿no? Entonces, como siempre, la finalidad es la preservación familiar, es decir, que todo se resuelva, ¿no?, y se solucione dentro del propio contexto familiar, en ese caso, dos profesionales irían a ese domicilio y a esos padres y a esos menores les daría una serie de pautas y orientaciones para que se pueda un poco reconstruir o construir esa buena relación familiar.
Bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de la actividad. Vale, una vez que los servicios sociales detectan ese problema, o son los propios las propias familias las que lo solicitan o las que se ponen en contacto plasmando ese problema, esa dificultad, ¿cuál es la fórmula para intervenir? ¿Cómo llegan esos dos técnicos a casa? Bueno, cuéntame un poco, explícame
sí,
un poco.
Mira, bien, el caso puede llegar, bien, como tú dices, porque la propia familia vea, pues, que la situación se le está yendo de las manos, que suele suceder, se le está yendo de las manos, entonces necesita, pues, apoyos más específicos y profesionales, ¿no? Bien puede venir también, pues, porque alguna situación de negligencia han podido detectar desde la escuela, que suelen ser el mayor detector de este tipo de situaciones, desde el centro de salud, policía, vecinos, etc. Entonces, los propios servicios sociales somos los que nos ponemos en contacto con la familia, hacemos una valoración del caso y junto con la familia pautamos, consensuamos un plan de caso sobre lo que queremos trabajar, sobre lo que queremos mejorar. ¿Y qué es lo que va a poner los técnicos? ¿Cuál va a ser el trabajo de los técnicos? Pero también, ¿cuál va a ser la contrapartida? ¿Qué es lo que van a tener? ¿Con qué se tiene que comprometer la familia para poder superar esa situación?
Bueno, pues eso es también un programa interesante y me imagino que cuando trabajáis en esa materia y en ese ámbito es porque tiene un alto porcentaje de aceptación y un alto porcentaje de también de mejoría, ¿no? En eso, en lo que se trata,
sí.
¿No?
El porcentaje de éxito, desde luego, es importante. Sí, desde luego creemos en él por eso, ¿eh?
Uh-huh. Está claro. ¿Cuándo, cómo, dónde, cómo pretendéis echar a andar este programa?
Pues yo entiendo, a ver, que en breve, yo espero que a lo largo del verano, en cuanto ya nos hayamos incorporado y demás, hagamos la selección de familias y que estas familias, por supuesto, acepten la intervención. Desde luego tiene que estar aceptada, firmada y comprometida, como hemos dicho, en esta intervención, y empecemos a trabajar. O sea, que muy breve.
¿El personal lo tenéis ya?
El personal está para contratarse, porque es un servicio que se va a licitar.
Claro.
Entonces ahora, cuando ya piensan, ya se puede con la administración empezar a funcionar bien y demás, ya están los plazos vigentes, a partir ya esta semana estaban, pues a partir de ahí empezamos a funcionar.
Bueno, pues estaremos atentos también a las convocatorias de plazas, de esas plazas de técnicos, pues para actuar y participar en este en este programa y darlo a publicidad para que se os presenten cuantos más y así se puedan seleccionar, en este caso, pues a los mejores, ¿no? Que es de lo que se tratan siempre este tipo de convocatorias. También trabajáis en violencia de género, en materia de violencia de género, y sabemos, y no nos debemos olvidar, que en las calles de Laredo, en Laredo también existe esta pandemia y esta situación, y ahí es donde, bueno, pues los servicios sociales tenéis mucha voz.
Sí, los servicios sociales, bueno, como policía, guardia civil, juzgado, bueno, todos los que trabajamos en esta materia, desde luego estamos aquí para acompañar en ese proceso que debe de pasar la mujer víctima de violencia de género. Me gustaría señalar, yo creo que es conocido, pero creo que es muy importante, y no sé si todos somos conscientes del importante recurso que tenemos ahora en el municipio, en Laredo, ¿no? Que es el Centro de Información y Atención Integral, que lo han puesto a Laredo ya todos los días. Antes ya sabéis que solo estaba en Santander, luego venían algunos días a Laredo, y ahora le tenemos todos los días en Laredo. Esta es la puerta de entrada para, como decía, la información y la atención. Este centro, que abre todos los días, mañana y tarde, atiende tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a sus hijos. La entrada a este centro puede ser a través de servicios sociales o directamente la víctima que contacte con ellos. En el teléfono, si te parece, si lo puedo dar,
sí.
Para que lo sepan, es el 942-21-41-41. ¿Vale? Este centro también está en Santander, Torrelavega y Reynosa, pero bueno, en Laredo lo tenemos desde hace unos meses. Lo importante de este centro es que además de la atención a la víctima es integral, como decíamos, ¿no? Entonces, puede recibir ayuda psicológica, social, jurídica, asesoramiento a la hora de encontrar trabajo. Entonces, es un recurso muy, muy potente y que en lo poco que está trabajando en el municipio, el poco tiempo que lleva aquí, desde luego, los casos están saliendo para adelante, ¿eh? Uh-huh. Y es un apoyo muy importante para las mujeres víctimas y para sus hijos, desde luego.
Bueno, pues déjame repetir el teléfono, que puede servir de vía de acceso a este centro de atención a las víctimas de violencia de género, 942-21-41-41.
Eso es. Y las víctimas tienen que tener claro, me gustaría que les quedara claro, que directamente pueden acceder a ellas. Y si no, prefieren acceder con acompañamiento de un técnico de servicios sociales, pues porque ya conozcamos su caso, porque se sientan pues más pues apoyadas y demás, pueden hacerlo a través de servicios sociales. Pero si no, directamente lo pueden hacer con ellas, como ellas prefieran.
Uh-huh. Bueno, ya sabes, eres consciente, eres conocedora de que durante la cuarentena y el confinamiento, pues este tema se ha ampliado, ¿no? O por lo menos se ha mantenido, no ha desaparecido de nuestra sociedad, y ahí el empeño de las administraciones también por continuar publicitando y dándole una salida, ¿no? A esas mujeres que sufren esta violencia machista. Bueno, pues eso, que la cosa sigue y la actividad de los servicios sociales y de otra serie de organismos pues continúa también a este respecto. Del 8 de marzo, del polémico 8 de marzo, conocemos también la activación ya de facto del Consejo Local de Igualdad en Laredo, que está vigente, ¿no, Ana?
Sí. Mira, el Consejo Local de Igualdad nace a principios de este año, realmente de forma formal, vamos a decir, una vez que hemos aprobado el reglamento. Bien es cierto que en anteriores años un grupo de personas nos reuníamos para organizar los días del 8M y el 25N, ¿no? Uh-huh. Pero veíamos que era un trabajo como muy escaso, muy puntual, entonces lo que entendíamos era que teníamos que hacer algo más valioso, más potente y el que pudiera participar más gente. Entonces, a raíz de eso, nos planteamos, con la asesoría de la Dirección General de la Mujer, formar el Consejo Local de Igualdad. Consejo Local de Igualdad está formado, participan en él asociaciones, los grupos políticos, toda la comunidad educativa, y está abierto a toda la persona que quiera participar. ¿Vale? Solo tiene que solicitar participar. Puede ir a servicios sociales, hablar conmigo, puede ir a donde el presidente del consejo, que en este caso es Juanjo, el concejal de servicios sociales, y solicitar participar en él. En la medida que hemos ido avanzando un poco y trabajando en el Consejo, hemos llegado a la conclusión de que para que sea más operativo, lo que tenemos que hacer era pequeños grupos de trabajo. Entonces, el propio Consejo decidió hacer tres grupos de trabajo, que es en los que estamos. Uh-huh. Se han roto un poco ese trabajo, bueno, a raíz de lo que estábamos hablando, del COVID, ¿no?
Sí.
Los grupos de trabajo que tenemos, era el que tú comentabas, ¿no?, de que se siempre va a estar, entiendo yo, el de preparación de los días conmemorativos del 8M y el 25N, uh-huh. otro grupo de trabajo formado por la comunidad educativa, por servicios sociales, por políticos también en este caso, para la preparación de medidas educativas a trabajar en los propios centros escolares uh-huh. del municipio. Nos gustaría organizar un programa de cara, no sé si llegaremos al curso que viene, para que se pueda trabajar todo el tema de la igualdad, también de la prevención, ¿no?, de la violencia de género, uh-huh. a través de qué, de la formación personal de los chavales, ¿no? Unos chavales bien formados, unos chavales que saben tolerar, que saben respetar al resto, que tienen una comunicación no violenta. A través de todo esto, seguramente hay una prevención, ¿no? Posiblemente de una posible situación de violencia de género. Y el tercero de los grupos es el estudio y análisis de los recursos que existen sobre la mujer en la comunidad. ¿Por qué? Porque queremos valorar si lo que tenemos es suficiente, dónde hay que mejorarlo, dónde hay que reforzarlo o si hay cosas duplicadas.
Cada uno de esos grupos se va reuniendo, se va reuniendo. Claro, esta es otra historia, ¿no?
Sí,
¿Tiene intenciones de reunirse y de seguir trabajando, pues cada
empezamos,
uno?
Claro, sí. Empezamos ya de forma, como te decía, formal, una vez que teníamos el reglamento a principios de año, pasadas las Navidades, en esa primera reunión, que tuvimos todos claros, lo que te decía un poco la metodología de trabajar con grupos pequeños y que luego ya el Consejo se reuniría 2-3 veces al año, según se viera uh-huh. oportuno, nos hemos llegado a reunir, yo los dos grupos que estoy, nos hemos llegado a reunir 2 veces. Pues uh-huh. por lo menos tenemos el esquema, la base de lo que queremos hacer, pero no nos ha dado tiempo a desarrollarlo.
Uh-huh. Pero vamos, que si nos están oyendo algunos, todos los integrantes de los grupos lo saben, ¿no? Pero si nos están oyendo, que tengan paciencia, ¿no? Que se reactivará en el momento que se pueda toda la actividad, en modo de reuniones, ¿no? Porque, bueno, supongo que trámites y demás, pues seguís practicándolos y seguís realizándolos.
Sí, pero nos faltaría las reuniones, un poco reunirnos y debatir entre los miembros de los distintos grupos.
Bueno, tantas cosas faltan, nos faltan tantas cosas ya desde el 14 de marzo para acá que no sé, luego nos va a costar recuperarlas, recuperar los ritmos y los hábitos. Y otro área siempre de los servicios sociales es la prevención de las drogodependencias, donde también tenéis algún programa en ciernes, ¿no?
Sí, que es lo mismo, no sabemos un poco a ver este año cómo queda. Tenemos dos programas, el programa histórico, ¿no? Vamos a decir, sí. que se llama El cine en la enseñanza, ¿no? Que se trata, bueno, a través de la proyección de películas y de material didáctico, pues se trabaja sobre factores de riesgo para tratar de prevenir el inicio de consumo de sustancias adictivas o de reducir el consumo, ¿no? Uh-huh. Se hace durante el curso escolar, ha quedado un poco paralizado desde marzo, pero entiendo que si todo va bien lo vamos a volver a retomar cuando empiece el curso escolar y que en octubre o así podamos volver con las sesiones, ¿vale?
Sí.
Y luego el otro sería Musicate. Musicate es el que veo más comprometido este año, porque Musicate lo desarrollamos sobre todo en verano. ¿En verano por qué? Porque va asociado a actos de música, a conciertos, a pequeños conciertos que se dan en el municipio, ¿no? Uh-huh. Es un programa de sensibilización sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol, cannabis y otras drogas. Entonces, lo que se intenta es incrementar en los jóvenes la percepción del riesgo, ¿no?, asociada al consumo de drogas, uh-huh. ofreciendo información, reforzando conductas saludables de no consumo. Entonces, lo que se realiza, no sé si a lo mejor podéis recordar, en determinados conciertos, ya lo venimos haciendo 2 años, se ponen unas carpas
sí.
al lado del concierto y allí se puede realizar alcoholimetrías y cosimetrías, que cosimetrías es medir el monóxido de carbono en aire aspirado, ¿no?, pues para ver qué tipo de sustancias has consumido, ¿no? Entonces, estas personas, los jóvenes, se acercan allí y pueden realizar gratuitamente, por supuesto, las dos pruebas. Entonces, a las personas que les dé 0-0 reciben un regalo, un refuerzo positivo por el no consumo.
Qué bonito.
Sí, entonces la verdad es que los 2 últimos años que lo hemos hecho en la fiesta del Ridley, lo hemos hecho en la marmita, lo hemos hecho en la batalla de flores, bueno, cuando ha habido así actos musicales, ¿no? Uh-huh. También en la fiesta de la cerveza lo hemos hecho, la verdad es que ha sido un éxito absoluto, uh-huh. para jóvenes y no tan jóvenes, debo de decir, que estaba todo el mundo entusiasmado y quería hacer las pruebas, a ver si su consumo daba 0-0.
Uh-huh. Bueno, y es como un test voluntario, claro. Sería curioso ver y hablar con los que no lo deciden hacer, ¿no?
Claro, es voluntario. Que si el que no lo decide hacer, pues posiblemente
ya.
tal vez sea que sepa lo que va a dar.
Bueno, y cerrando el círculo... Cerrando el círculo, se me ocurre que en ese programa de intervención familiar, pues seguramente haya algún caso de, bueno, pues de drogodependencia, ¿no? Y es donde se podría también encauzar y atisbar y compartir con las familias esa situación para tratar de mejorarla, ¿no? Pues serviría como ejemplo, ¿no?
En muchos casos, en casos sobre todo de intervención con adolescentes, es lo que estamos viendo, ¿no? Son chavales que tienen conductas de riesgo en el tema de consumos, conductas de riesgo en el tema sexual. Entonces eso sería lo de trabajar, ¿no? Trabajar ese tipo de habilidades sociales y personales, tanto en los padres como en ellos.
Uh-huh. Claro. ¿Qué hacer? Pues, por ejemplo, si mi hijo fuma porros, pues ahí nos pueden ayudar también, por ejemplo, en esta situación, en este programa de intervención familiar de los servicios sociales del Ayuntamiento de
Claro, porque habría que analizar también por qué fuma porros, uh-huh. por qué consume. Aparte, luego también existe, evidentemente, el recurso específico, ¿no? Del UCA, pues para poder trabajar ya concretamente la deshabituación y demás. Uh-huh. Y luego también, bueno, desde el propio servicio de pediatría se hacen los controles de consumo y demás. Pero sí, aparte no sirve de nada saber si efectivamente hacerte los controles, consumo, no sé qué, si luego no trabajas otra serie de cuestiones, de habilidades sociales y personales para poder solventar esa situación.
Uh-huh. Pues mira, hemos cerrado así el círculo, volviendo prácticamente al principio de la conversación, después de haber tratado diferentes temas, ¿no? Todos ellos transversales y todos ellos pues mezclados con edades tan difíciles, ¿no? Como siempre son la adolescencia, no siempre, como muchas veces son la adolescencia, ¿no? Ana, pues ha sido un orgullo escucharte, todo ese trabajo que tenéis por delante, todo el que habéis desarrollado y bueno, pues que va a continuar y saber que tranquiliza, saber que las administraciones públicas pues no son esas... no solo son esas que vemos en la televisión, en el Congreso de los Diputados o en otros lugares, sino que también bajan a territorio, a pie de campo, ¿no? Y que también tienen mucho trabajo y mucha tarea por hacer. Así que, bueno, pues a seguir adelante. La fórmula de contactar ahora mismo con los servicios sociales del Ayuntamiento de Laredo, ¿cuál es? Supongo que la distancia...
El teléfono,
¿no?
Teléfono 942-683350. Uh-huh. O a través de los emails, de cada uno de los profesionales.
Uh-huh. Bueno, ¿quieres darme alguno?
Sí, por ejemplo, el mío mismo, por ejemplo, educadora@laredo.es, uh-huh. asistentesocial@laredo.es, uh-huh. trabajadorsocial@laredo.es.
Bueno, en la web municipal, en laredo.es, precisamente, encontrarán también los enlaces y los teléfonos y la información básica que luego ya se puede ampliar en contacto con los profesionales de los servicios sociales de nuestro ayuntamiento. Enhorabuena por el trabajo y hay que seguir, no nos queda otra.
Vale, muchas gracias por darnos voz, ¿eh?
Hombre, y gracias por atendernos, Ana, un placer.
Venga, saludos.